Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Total. Mi nombre es Wilfredo Toro y nuevamente vamos a discutir un tema de suma importancia para el público y aún para mí. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Pedro Torres Jerez. Es difícil para yo pronunciar los nombres, por eso tiendo a mirar. ¿Qué nos puede decir acerca de su persona, doctor?
Bueno, este servidor tiene casi 30 años involucrado con el campo de la salud y la nutrición. Originalmente me desenvolvía dando conferencias de salud como médico naturista. Luego vimos la necesidad de adquirir mejor preparación profesional y estudiamos para la premédica y la nutrición en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Eventualmente nos graduamos, hicimos varios posgrados y luego continuamos, hicimos el doctorado en medicina con la idea de estar mejor preparado y luego hicimos varios posgrados más, tanto en nutrición como enfermedades de transmisión sexual y otras, con el propósito de poder servir.
Qué bueno, qué bueno. En esta ocasión vamos a tocar el tema acerca de la diabetes. Hemos escuchado mucha información en el pasado acerca de esta enfermedad. Sabemos que existen dos clases, lo que es la mellitus, que es la que comúnmente conocemos como diabetes, y está la insípida, etcétera. ¿Qué nos puede, cómo nos puede abundar más en esto? Como para introducirnos a las preguntas que tal vez hagamos durante el tema de hoy.
Muy bien. Bueno, la insípida, ya para descartarla, porque no va con nuestro tema, es solo un término, un nombre.
Oh.
Sí, un nombre, y como se llama diabetes también, pues por eso merece que se la mencione. Uh-huh. Es una condición en la cual el paciente tiene un desorden hormonal que lo obliga a beber mucha agua. Problemas con la hormona que controla la saciedad de la sed. Entonces, al beber mucha agua, eso le provoca unos síntomas semejantes como si tuviera diabetes, pero no la tiene.
Oh, ok.
Eso es. Esa es la insípida. Entonces, luego tenemos la mielitis propiamente dicha, que es aquella que está acabando con nuestra sociedad. Es una en la cual el nivel de azúcar en sangre de la persona no está bien. En realidad, es una disglicemia. Disglicemia quiere decir que no se está controlando bien el nivel de azúcar. Lo mismo la persona tiene el nivel de azúcar en sangre demasiado alto, que se inyecta insulina y se le olvida comer, o se inyecta insulina de más.
Quiere decir que cuando usamos el término glicemia se refiere al azúcar.
Exactamente. Se refiere al nivel de azúcar en la sangre. Gli, de azúcar, y semia, de sangre. Okay. Por eso cuando decimos anemia, estamos hablando de falta de sangre o un descontrol en la sangre. Siempre el término médico que diga mia, generalmente se está refiriendo a la sangre.
Okay. Okay. Muy bien. ¿Sabe, doctor? Yo he escuchado a tantas personas que hablan de su enfermedad y se encuentran como encarcelados, se encuentran atados a aquellos medicamentos que le han prescrito en el pasado porque ya su cuerpo no produce insulina. Entonces, tienen que dedicarse a ser inyectados con la insulina. Sí. Hay personas que no solamente se la inyectan los médicos o los profesionales en esto, sino que se inyectan ellos mismos.
Sí.
Llega el momento que debe ser algo molestoso, cansador. ¿Qué podemos decir acerca de la insulina y la diabetes en nuestro cuerpo? ¿Qué esperanza? ¿Cuál bueno, sería el problema sí. o más bien
bueno,
de la insulina?
Para hablar de molestia, yo diría que esto es una condición molesta desde un principio.
¿Desde un principio?
Desde un principio, la persona que debuta con diabetes, usted lo va a ver que le va a dar mucha hambre. Nunca va a cada rato le va a estar dando hambre, porque cuando el nivel de azúcar en sangre le baja mucho, va a estar dándole mucha sed, bebiendo agua anormalmente, cuando los desechos de la digestión celular de otros nutrientes que no sean azúcar, como se supone que sea, van intoxicando al organismo para defenderse, el cuerpo le exige a uno que beba mucha agua.
Entonces, estoy escuchando de que el diabético que ya tiene tiempo en esto, el cuerpo le pide mucha agua. ¿Quiere decir que llega el momento cuando el tomar agua ya no es saludable? Mucha agua.
Bueno, nunca exagerar la cantidad de algo, por sano que pueda ser, va a resultarnos en ser saludable. Ajá. En este caso, el organismo está recurriendo a una medida desesperada.
Desesperada.
Está saturado de estos cuerpos ketonas, que son los desechos de la combustión de las grasas uh-huh. en nuestro cuerpo, de estos cuerpos ketonas y desechos nitrogenados. Se está intoxicando y para diluirlos, tú te ves en la necesidad de tomar mucha agua. Pero ¿qué pasa? Que esta necesidad de tomar mucha agua te obliga a tener que estar yendo a orinar a cada momento. Entonces, al tener que estar yendo a orinar a cada momento, resulta verdaderamente molesto tener que estarte levantando durante la noche 3 y 4 veces en la no, a orinar y a beber agua otra vez. Y entonces uno cae
en un ciclo vicioso.
En un ciclo vicioso, exactamente. Solamente eso es en lo que se refiere al síntoma.
Ajá.
Pero en cuanto a nivel fisiológico, también el individuo cae en un ciclo vicioso. Porque la diabetes es una enfermedad autoinmune.
Okay.
Siendo que es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad en la cual nuestro propio sistema inmunológico empieza a atacar los islotes de Langerhans, que es donde nuestro cuerpo produce la insulina, y eventualmente estos se atrofian, dejan de funcionar apropiadamente y no producen insulina en la cantidad apropiada o de la calidad apropiada, y también ocurre un desorden celular que a veces los receptores celulares de insulina se dañan por falta de algunos nutrientes.
Eso es.
En nuestro cuerpo. Por el mal estilo de vida se dañan, se atrofian. Entonces a veces usted va a ver una persona que pueda incluso tener un buen nivel de insulina circulando en la sangre,
uh-huh.
concomitantemente, juntamente con la diabetes. Cuando el papel que la insulina realiza en nuestro cuerpo es el de portero. La insulina básicamente es un portero que abre la puerta para que el azúcar entre a las células.
Oh, qué bien.
Bonita
ilustración.
Exacto. Y el azúcar es la materia prima que usan las células como para producir energía.
Exactamente.
Y de esa energía vivimos, respiramos, nuestro corazón late y nuestra mente se aclara. Cabe decir aquí que una célula nerviosa consume aproximadamente el doble de glucosa o de azúcar de la que consume una célula normal del resto de nuestro cuerpo.
Wow.
Por lo tanto, uno de los órganos que más se afecta por los descontroles de niveles de azúcar en sangre es la mente.
La mente.
Vamos a decir el cerebro y por ende nuestra mente.
Exactamente.
Que no va a estar muy clara, que va a estar confusa. El individuo va a tender a ser irritable, ajá. nervioso, intolerante, porque dice un proverbio, barriga llena, corazón contento. Si las células están satisfechas, metabólicamente hablando, el organismo entero va a tener una sensación de bienestar.
De bienestar, sí, señor.
Si nuestras células están hambrientas y ansiosas, eso va a ser nuestro ser y nosotros también nos vamos a sentir así.
Vamos a vivir una vida de ansiedad.
Ansiosos. Sí. Y vamos a sentirnos así y a menudo no vamos a saber ni siquiera a qué se debe la ansiedad sí. que sufrimos. Porque sencillamente yo me siento molesto, me siento intranquilo y no sé por qué.
Sí, señor.
Es como para poner un ejemplo común, la dama que está premenopáusica.
Uh-huh.
Tiende a ponerse irritable, nerviosa, y el esposo y la familia tienen que
soportar
que manejar eso, manejar la situación y la misma mujer entender, ser inteligente y saber, bueno, ¿por qué yo me siento así? Ah, eso tiene que ser por el mood swings, como le llaman, ¿verdad? Cambios de temperamento, de estado de ánimo repentino, debido simplemente a un cambio hormonal.
Sí, señor.
Exactamente. Entonces, eso mismo ocurre con los niveles de azúcar en sangre. A medida que el nivel de azúcar en sangre sube, si tú tienes el nivel de azúcar en sangre demasiado alto, te vas a sentir mal, como tonto, incómodo. Pero si tu nivel de azúcar en sangre está demasiado bajo, te vas a sentir irritable, nervioso, intranquilo y no vas a saber exactamente ni siquiera por qué te sientes así.
¿Y qué esperanza le podemos dar a las personas que ya dependen de la insulina inyectada externamente, ya sea por el médico, por el profesional.
O sea, de los hipoglucemiantes en general, exacto, insulina y la pastilla.
Es la cosa.
Bueno, es bueno que entendamos, en primer lugar, el razonamiento por el cual su médico puede estarle indicando a usted la pastilla. Uh-huh. Y el razonamiento por el cual él se puede ver en la necesidad de indicarle la insulina. Quiero que entendamos que que si el médico le indica insulina, es porque usted puede hacer que realmente la necesite y que no usarla le podría traer consecuencias terribles. Gracias a Dios por el descubrimiento de la insulina y de los mecanismos que hoy se usan para su producción, porque eso ha salvado muchas vidas. Sí. Pero como siempre, es una medida de emergencia. El uso de insulina es solo algo para resolver una situación que se presentó en el momento y no una cura.
No es una cura, sino, o sea, más bien un calmante.
Un manejo, exactamente. Es solo un manejo, como si tengo un dolor de cabeza, me bebí una pastillita que me lo alivió.
Okay.
Así sucede con los hipoglucemiantes orales, que lo que terminan haciendo es que van como reventando los islotes de Langerhans para que segreguen la insulina. Y con el paso del tiempo, si la persona sigue comiendo igual y dependiendo de estas pastillas, de los hipoglucemiantes orales, va a terminar cayendo en necesitar usar la insulina exógena.
Una forma externa.
Exacto, externa, inyectada. El problema de usar la insulina exógena es que el organismo dice de esta manera, el páncreas razona así, pero yo que no quería trabajar, y ahora trajeron a otro para que trabaje por mí.
Oh.
Uh-huh. Entonces se crea otro ciclo vicioso, porque entonces el páncreas que no quería trabajar y ahora usted viene y sustituye su trabajo.
Entonces se echa a dormir el páncreas.
Se echa a dormir y tiende a atrofiarse aún más.
Oh.
Por lo tanto, lo ideal sería que el paciente haga todo el esfuerzo posible por regular su estilo de vida. Como yo digo, que si tú estás en un hoyo, deja de cavar. Regula,
sí,
tu estilo de vida para que tus niveles de azúcar en sangre no tiendan a andar subiendo de golpe, que es lo que va a provocar un influjo de insulina o la necesidad perentoria de insulina. O sea, no comas ni tampoco ande bajando muy de golpe, sino que se mantenga estable. ¿Cómo tú puedes conseguir eso? Bueno, eso tú lo puedes conseguir ingiriendo alimentos integrales. Nunca alimentos refinados, evitando todo tipo de alimento que sea muy dulce, porque el alimento muy dulce lo único que significa es que tiene mucha azúcar, o sea, tiene una cadena corta de carbohidratos, y eso va a provocar que tu nivel de azúcar en sangre tienda a subir, y vas a verte obligado a tratar de corregirlo, primero con los hipoglucemiantes orales si tu páncreas falla, y eventualmente con la insulina.
Sí, señor.
Entonces, primero, lo más importante ahí era
controlar la boca,
por la boca muere el pez, y ahí dice un proverbio que la tumba se cava con los dientes. A
Qué
menudo
triste, ¿sí?
Cavamos la tumba con nuestros propios dientes y no nos damos cuenta de que en realidad nos estamos dando un tiro en la cabeza, pero a plazos cómodos. Entonces esa es una medida que podemos tomar. La otra medida, que es muy buena, muy protectiva de los niveles de azúcar en sangre, es el uso de la clorofila. La cantidad abundante de clorofila ayuda a bajar el nivel exagerado de azúcar en sangre.
Qué bien.
Ahora, ¿dónde yo voy a conseguir la clorofila? La clorofila es la sustancia que le da el color verde a las plantas.
Las plantas.
Y a veces también adquiere otros colores dependiendo del nivel del pH del alimento en el cual se encuentra o de la planta donde se encuentra. ¿Qué significa eso? Ingerir bastante vegetales que van a proteger al diabético de que su enfermedad le avance. Los antioxidantes también. Además de los antioxidantes propios de la comida, hay antioxidantes muy potentes, muy buenos, que van a reducir la degeneración capilar, que es el daño de los vasos sanguíneos en el cuerpo. sea, le van a proteger de los daños a la vista, de los daños a la capacidad erectiva en el caso del hombre, de los daños a los riñones y de muchos otros. ¿Dónde usted consigue antioxidantes? En lo que ya dije, y también alimentos como la que como suplementos nutricionales como las proantocianidinas, que se encuentran en la cáscara y la semilla de uva, que se encuentran en la corteza de ciertos tipos de pino. Eso lo preparan y se lo venden a usted en forma de suplemento y son muy buenos, potentes antioxidantes. 50 veces más potentes que la vitamina E y 20 veces más potentes que la vitamina C.
Y eso se pueden tomar, no importa que uno esté en medicamentos ya prescritos.
Exactamente, es solamente un producto para mantener una buena oxigenación celular. Y hay otros productos que son imprescindibles para una persona que tenga diabetes, y es el factor de transferencia o transfer factor, que es un producto que le va a ayudar a corregir el proceso inflamatorio, autoinmune, que puede tener en el páncreas y que está haciendo que la persona tenga diabetes. Dicen que cuando una persona empieza a usar insulina, que su condición es incurable y que va a tener que seguir usando insulina.
Yo he escuchado de personas que se sienten de esa manera y dicen, no, ya yo comencé a usar insulina, ya yo no tengo remedio.
Pero este humilde servidor, en su experiencia clínica, ha podido ayudar a personas que han estado usando hasta 20 unidades de insulina, y a veces más, a que puedan llegar a cero.
¿A cero?
A cero, y cero hipoglucemiantes orales, y a vivir una vida normal.
Lo que quiere decir que el páncreas ha continuado, ha despertado.
Exactamente, lo que quiere decir es que se han creado, con el cambio de estilo de vida, con los suplementos nutricionales, se han creado las condiciones para que el páncreas pueda volver a funcionar. Y por supuesto, la persona debe entender que no puede seguir abusando.
Seguramente.
Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo al hombre aquel que curó. Mira, he aquí, ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Alguna cosa peor.
El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia dice que Él es nuestro sanador. Entonces, si usted quiere cooperar con Dios, si usted quiere que Dios le cure, si usted quiere la bendición del Señor en su salud, entienda que hay principios, que hay leyes invaluables en nuestra vida. Si usted se puya con un cuchillo, con una navaja, obviamente se va a cortar y va a derramar sangre. Sí, y sí. Eso no lo va a evitar nada. ¿Por qué? Porque es una ley de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho así. Si yo abuso de mis hábitos alimentarios y como demasiado, entonces yo voy a terminar con un descontrol en mis niveles de azúcar en sangre, el páncreas, el hígado y otros órganos que son responsables de mantener el nivel de azúcar en sangre, eventualmente ya no van a poder tolerar más abuso y se van a ceder. Y ahí viene la enfermedad. Usted viene a Jesús, el Señor Jesús lo cura, porque el Señor te cura, te puede y te quiere curar, porque dice la Escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Así que si tú quieres curarte, Dios lo desea aún más que tú. Pero es necesario que tú pongas de tu parte, que tú cooperes inteligentemente con Dios para tu curación.
Quiere decir que no tenemos que desesperarnos, porque sí hay esperanza, aun cuando nuestra condición la hemos causado nosotros mismos.
Exacto.
Hay esperanza. Pero sí. Esa esperanza está no solamente en poner de nuestra parte, sino en entregar nuestra vida totalmente a Cristo, para que Él pueda dirigirnos. Amén. Y que nos ayude para que controlemos. Todavía tenemos la libertad de escoger.
Exactamente, eso quería decir. El ser humano es muy diferente al animal. Usted va a notar, usted no va a encontrar a una vaca con estreñimiento, por ejemplo.
Eso es cierto.
No la va a encontrar. Si es una vaca que está en su ambiente que Dios creó para ella, ¿verdad? Comiendo hierba y bebiendo agua normal. Sin embargo, usted encuentra al hombre con estreñimiento. ¿Usted sabe a qué se debe eso? A que el animal hace las cosas por instinto. O sea, fue programado para hacer las cosas de cierta manera para preservar su salud. Se enferma en la medida que el hombre, que es el ser superior, que controla el medio ambiente, destruye el medio ambiente del animal, pues el animal también se enferma. Pero no originalmente porque él falle. Entonces, el hombre no. El hombre es muy diferente. O sea, por ejemplo, a un caballo, usted trae un caballo aquí y el caballo usted lo para aquí mismo y al caballo le da deseo de orinar. Y ahí se va a orinar, no le va a dar vergüenza de que estoy ante las cámaras, que me están viendo, ni nada de eso, porque es un animal y hace las cosas por programación. Pero usted ni yo haríamos eso. Si a usted también nos da deseo de orinar, lo que vamos a decir es, ahora no puedo porque estoy frente a la televisión. Déjame esperar a un momento cuando pueda.
Oportuno.
Oportuno. Entonces, de esa misma manera, usted puede escoger lo que va a hacer. Dios le dio ese privilegio, esa capacidad superior. Si en lo que Dios nos dio esa capacidad superior, entonces usémosla, por favor. Úsela, mi querido, sea un ser superior. Usted ha sido creado a la imagen de Dios. No viva como los animales que hacen las cosas por el instinto y porque sienten deseo simple de hacerlas. Vamos a hacer las cosas dominadas por nuestras facultades superiores. Ok, yo me quiero comer ese helado. Yo me quiero comer ese dulce. Se me hace agua la boca. Pero yo sé que no me conviene. Entonces, ¿qué yo hago? Le digo que no a mi paladar, le digo que no a Satanás, que usa.
Es el que usa esa influencia.
El que usa eso, porque él quiere, dice la Escritura, que la tentación viene cuando el hombre de su propia naturaleza, por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás despierta nuestros apetitos.
Y sabe que hay algo interesante aquí. Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Pero él se da cuenta de cuál es el pasado de nuestra vida y él se da cuenta cuáles son nuestras costumbres y él va a atacarnos por ese lado.
Definitivamente.
Por esa razón es que cuando nosotros somos tentados a hacer algo inclusive para nuestro cuerpo, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé fortaleza para que nuestra decisión pueda ser superior como él la creó.
Exactamente. Entonces yo he escuchado a médicos diciendo, endocrinólogos y otros profesionales de la salud, diciendo que el diabético, siempre y cuando se inyecte su insulina, puede comer de todo. Yo espero, mi querido televidente, que usted entienda que no es así. No es así, mi querido. Usted no debe comer de todo. Yo tampoco debo comer de todo, a pesar de que por la gracia del Señor todavía no tengo diabetes. ¿Por qué yo no debo comer de todo lo que yo quisiera? ¿Usted sabe por qué yo no debo comer de todo lo que yo quisiera? Porque no voy a esperar a que me dé la enfermedad para entonces buscar el remedio. Dios nos ha dado la sabiduría para que la podamos prevenir.
Exactamente.
O sea, en la medida de nuestro mejor conocimiento vamos a prevenir, como quiera nos vamos a morir, es verdad, como quiera nos vamos a enfermar, porque uno enferma y muere, a menos que lo mate un accidente o algo. O sea, como quiera nos vamos a morir, pero no es lo mismo usted vivir los 30, los 50, los 70 años que Dios nos dé en esta vida, con calidad de vida.
De vida. Las cosas.
Con una mente clara, con energía, con satisfacción, con alegría, con un rostro contento, que usted vivir los días, vivir hasta los 80 años con la mente perdida, dependiendo de una inyección, sometiéndose a cuantas vejámenes e humillaciones usted tenga que soportar en un hospital, porque por amable que quiera ser el personal de salud con usted, nunca es cómodo usted estarse desnudando ante personas extrañas para que lo estén manoseando a usted.
Es cierto.
¿Entiendes? Entonces
usted. Muy desagradable.
Es muy desagradable. Entonces el personal está entrenado para no darle mente a nada de eso, no preocuparse por eso. Pero sabemos como seres humanos que Dios nos ha llamado a algo mejor que eso. Entonces vamos a cooperar con el Señor en ese plan maravilloso de cuidar nuestra salud. Hay otros productos más que nos pueden ayudar con la diabetes. Está, por ejemplo, un producto que se llama Glucoch, que es un producto especialmente dirigido a controlar y estabilizar el páncreas para condicionarlo para que haga su trabajo bien y para protegerlo. Eso tiene el cromium en diferentes formas, que el cromium es el nutriente principal, así como el calcio es el nutriente principal de los huesos, el cromium es el nutriente principal para ayudar a mantener en buen estado el páncreas. ¿Okay? Asimismo, la persona también es bueno que haga ejercicio, sobre todo después de comer. Cuando la persona hace ejercicio, especialmente la luz del sol, los rayos solares y el aire puro le van a ayudar a regular su nivel de azúcar en sangre.
¿Cuán intensivo puede ser el ejercicio después de una cena o después de un almuerzo?
Bueno, ahí, bueno, el comentario sobre la cena, quiero recapitular eso, volver allí. Pero en cuanto a la intensidad del ejercicio, en primer lugar, nunca es bueno después de una comida uno ponerse a hacer ejercicio intenso.
Okay.
Porque en el proceso de hacer, ¿sabe? Una digestión requiere mucha sangre. Uno gasta más energía en un día de trabajo que en una sola digestión. Eso significa que nuestros órganos digestivos, por demanda, se llenan de sangre para activar el proceso. Entonces, cuando usted hace ejercicio intenso, la sangre se va a ir ¿a dónde?
Al músculo.
O los músculos. Entonces, habría una competencia entre la sangre entre el músculo y el aparato digestivo, y no queremos eso porque le va a traer malas digestiones.
Okay.
Así que el ejercicio ideal después de una comida es una caminata en la naturaleza, y no pensando en la comida, sino pensando en otras cosas, en lo lindo de los pájaros, en el amor de Dios, en su misericordia, en su paciencia para con nosotros. Ahora, volviendo a la cena, el diabético verdaderamente no le conviene cenar. Mire, a nadie le conviene cenar, porque cuando usted va a salir, usted no llena el tanque, usted llena el tanque de su vehículo cuando va a salir, no cuando llega.
Es la cosa.
Y ya la comida que uno ingiere después de las 4 o las 5 de la tarde, el organismo tiende a acumularla, a guardarla como grasa para otro día. Porque ya es ahora el organismo lo que está metabólicamente preparándose para el sueño. Y
eso
usted
es.
Si es diabético, tiene un desorden metabólico y no le conviene andar echándole más leña al fuego, aumentando el problema comiendo de noche.
Doctor, ¿y qué palabras de estímulo podríamos darle, ya que tenemos pocos segundos ya para terminarse el programa, de estímulo podríamos darle a nuestros televidentes, nuestros oyentes, para que nuestra salud pueda mantenerse al nivel que Dios la estableció?
Lo que yo quiero decirte, mi querido televidente, es que el Señor Jesús te ama tanto, y ama tanto tu salud y la mía, que estuvo dispuesto a ayunar 40 días en el desierto, a pasar el hambre por ti y por mí, para que tú y yo podamos ganar el control de nuestro apetito. Y controlando el apetito con la fe en Cristo, vamos a tener salud.
Gracias, doctor. Muchas gracias. Su programa, Salud Total.